Desde el primer día hemos dicho que este programa es un programa para tomar mate. Tenemos dos horas aquí, tranquilo, de 3 a 5. Me dicen, no es un horario de excesivamente de mate, la gente toma mate más temprano. Mentira, la gente toma mate a cualquier hora. Estamos en un país en el que cualquiera toma mate a cualquier hora. Y este programa se llama Dulces y Amargos, primero porque no dejamos a nadie afuera, y segundo porque el mate es la única cosa que hemos encontrado que efectivamente es en todo el país. Las empanadas no son las mismas en todo el país, ¿no? Usted sabe, Pietro, hemos recorrido mucho de la Argentina. Si vas a Salta te dicen una cosa, si vas a Tucumán te dicen lo que ustedes comen no son empanadas, son tartas, dicen algo así. El asado no se hace igual, las sopas no se hacen igual, el mate se hace y se hace en todos lados. Y es nuestra bebida, es de Argentina, es de alguna parte de Chile, de Brasil, del sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y Siria, y nada más. No se identifica. Por eso, estamos hoy, hemos invitado hace mucho que queríamos que estuvieran con nosotros y hoy andan por acá, Alberto Re, presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y Carlos Coppoli, que es su gerente de marketing del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Bienvenidos, Alberto y Carlos, gracias por estar acá.
Gracias.
Bien, caballeros, en principio, ¿qué es el Instituto Nacional de la Yerba Mate?
Bueno, es un instituto. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido.
Es un instituto donde están representados todos los componentes de la cadena yerbatera. Ustedes saben que tenemos, por una parte, los productores, por otra parte, los secaderos, los que secan la hoja verde, por otra parte, los molineros, son los que esa hoja verde, transformada después en seca, la ponen en un paquete como para que los consumidores la tengan disponible. Están los trabajadores rurales, están cooperativas también como componentes de toda la cadena. Bueno, ahí se juntan en una mesa como esta que estamos ahora nosotros, y normalmente hay una reunión semanal y donde se discuten todos los aspectos que hacen a la producción, la comercialización y todo el desarrollo, digamos, de la yerba mate, ¿no?
Pietro, vos que viniste de Italia y llegaste a la Argentina y te especializás en cuestiones gastronómicas, ¿qué viste que significase el mate para nosotros?
Primero, cuando hablo de estas cosas, yo vivo acá hace casi 30 años, pero soy extranjero, entonces siempre con gran respeto, porque el mate es un elemento central en la cultura del país, es un elemento, diría, central dentro también del esquema gastronómico del país, porque es una bebida, una infusión, que se toma todos los días en casi todos los hogares del país. Y que tiene, bueno, me empezó a sorprender esa minuciosa secuencia que tiene, porque los gestos, como te decía, la secuencia, la manera de servirlo, la manera de tomar esa calabaza extraordinaria que yo me empecé a mirar cuando llegué acá en el país, lo que significa desde un punto de vista social, ¿no? Es la reunión, es la manera mejor de compartir, etcétera. Eso fue lo que realmente me impactó. Y llegué a una conclusión que es bastante simple, que mate y asado son los dos elementos centrales de la cultura gastronómica del país, y creo que van a ser por un rato más.
No hay riesgo de que nadie le saque el trono por ahora.
Yo creo que no. Y los dos, está pasando algo interesante, que los dos mantienen su perfil tradicional, pero al mismo tiempo tienen una mirada interesante hacia el futuro, porque, por ejemplo, de la misma manera que sucede en el mundo de la carne, donde hay una evolución de la manera de prepararla, de presentarla, etcétera, 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 también en el mate, si bien existe esa idea tradicional, también existen nuevas facetas. ¿Qué quiero decir? Que el mate entró dentro de la cocina, por ejemplo. Claro. Entonces vos tenés licores, infusiones, pastelería seca, flanes, tortas,
hecho con yerba.
Hecho con donde la yerba entra como ingrediente. Entonces hace 3, 4 años atrás, 5 años atrás, por ejemplo, alguien dice, se lo autoadjudica, dice, yo inventé los macarrones de mate. Y la verdad que hay restaurantes argentinos que Los macarrones son una especialidad de la pastelería francesa.
Es alfajorcito.
Es una especie de alfajorcito. Bueno, y alguien inventó un relleno dulce que tiene un sabor a mate realmente muy intenso, interesante, y que, bueno, evidentemente remite a ese sabor único que tiene el mate. Entonces, bueno, todo eso es lo que está pasando. Obviamente suceden muchas cosas más, pero, bueno, son las primeras cosas que...
Alberto, esto que decimos siempre en este programa, el mate se toma en toda la Argentina.
Sí, así es.
¿Hay alguna zona más matera que otra o cómo podemos diferenciarlo?
Bueno, Misiones se toma mucho, claro. Yo diría que Corrientes también. No sé si hay algunas... En esta zona sí, seguro que se toma mucho. Uh-huh. Pero como para adjudicar así un ranking, así me parece...
Carlos. Es como que en el consumo promedio per cápita que estamos pasados los 6 kilos.
6 kilos por persona por año.
6 kilos por persona por año, zona litoral, es la que más consume y sube un poquito el promedio, casi llegando a 7,5, 8, y después tenés lugares que baja un poquito, que está por el 5, pero
todos tomamos mate. Sí, y sí. Carlos, bueno, Carlos Coppoli, con vos hablamos cuando estabas en Asia, ¿no? ¿Cómo es el consumo en esos países?
Por lo general...
¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste?
Y estuve, anduvimos, andamos, va, por todos lados tratando de meter, no la cultura del mate, sino la yerba mate como un producto, lo que llamamos de consumo auténtico, de la cultura local a donde vayamos, y no por ahí lo que tenemos ahora, que vos bien describiste al principio, ¿no? Cuando decíamos, se identifica estar estos lugares, los países productores que son Argentina, Paraguay y Brasil. Además, se toma en Chile, sobre todo en la parte sur. Estamos haciendo un trabajo grande para traerlo hacia arriba, hacia Santiago de Chile.
Ah, para que vaya subiendo en Chile.
Ahora después, por ahí lo charlamos. Y en Uruguay, que no son productores, pero digamos son países consumidores. Y en Siria. De ahí para afuera, todo el mate que se vende, prácticamente todo el mate que se vende, tiene que ver con lo que llamamos el consumo nostálgico. Argentinos viviendo afuera. Que pasa algo muy interesante, que es que encuentran el mate uno de los mejores vínculos con casa, ¿no? Con su país. Sacando eso, cuando vas a mirar el consumo que hay o el probable consumo que podamos generar afuera, tiene que ver con que la yerba mate es un producto sumamente flexible en la manera de prepararlo y en las posibilidades que nos da para consumirlo. Acá Pietro nombró unas cuantas cosas que estamos también trabajando acá. Entonces el consumo tiene que ver cómo el mate se mezcla con cada una de las culturas locales.
Claro. Es un tema muy interesante. ¿Cómo se resuelve? Porque me engancho a lo que estabas comentando, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Porque siempre pensé, bueno, que ¿cómo se resuelve esa diferencia que existe entre la manera de ver, de consumir, de vivir este producto acá en Argentina? Y cómo podría vivirlo una persona que vive, no sé, en Australia, en Europa, etcétera, etcétera. Acá existe una manera muy típica de consumir el producto, que seguramente no es, no sé si bien aceptada, pero parece medio rara para una persona que no vive,
es
que
muy
no vive
cuando acá. Al programa vienen, nosotros tomamos mate todas las tardes, cuando al programa vienen invitados extranjeros, el programa se llama Dulce de Amargo, siempre le decimos, ¿querés tomar un mate? Y nos dicen, y en general los españoles, todos los que vienen, yo sí tomo, pero ahora no, gracias. Digamos, les da como vergüenza decir no, como se te ocurre, pero nos miran porque nos pasamos la bombilla de un lado al otro.
Claro, ¿no? Es el mismo lugar donde vamos sorbiendo o chupando, como más le gusta decir, la bombilla a cada uno de ellos. Yo estaba, busqué un par de
pero evidentemente tenés que usar dos estrategias totalmente distintas, calculo yo, ¿no? Porque se usará más la idea de la experiencia vinculada a un producto, si lo queremos llamar así, exótico, diferente, etcétera, como pasó en su momento, no sé, corregime si me equivoco, con el té verde, ¿no? Cuando empezó el té verde, nadie lo conocía, tenía un sabor completamente distinto a un té convencional, y finalmente como que entró con fuerza dentro del consumo de muchas personas. ¿Pensás en algo parecido con el mate o tenés una estrategia distinta?
No, esto es una estrategia distinta, ¿cierto? Acá lo que estuvimos viendo, y mira, estuvimos en una feria de Nueva York, eso fue hace 15 días prácticamente, Estamos así eligiendo como, digamos, distintos mercados, Europa, la Feria de Nueva York, estamos en Chile también, apostando, digamos, fuerte a esos mercados y con estrategias distintas en esos. Como experiencia de esta ida, digamos, a la Feria de Nueva York, que es una de las principales, y te cuento que en Italia tenían una cantidad enorme de stands y una promoción de todas los temas alimentarios, muy muy fuerte. Lo que estamos viendo principalmente en estas sociedades, la gente requiere otro tipo de forma de tomarlo. ¿Por qué? Porque hoy se vive medio apurado, la gente está queriendo algo rápido, algo fácil de preparar, de fácil disponibilidad. Entonces, tendríamos que estar pensando en infusiones tipo el mate cocido, que puede ser con otras alternativas, con otras esencias, que podemos mezclarla con guaraná o con jugo de durazno.
Adaptarla al sabor local.
Exactamente, en combinaciones distintas, que la yerba por suerte se presta mucho y es muy sabrosa con distintas combinaciones. Y tendríamos que estar pensando en estas cosas de fácil disponibilidad, porque el mercado requiere eso hoy por hoy. Bueno, me parece que es una enseñanza y estamos trabajando en eso.
O sea, por lo que decís, les interesa específicamente el gusto más allá del rito, más allá de la preparación lenta y pasárselo de mano en mano.
Lo tenemos eso es nuestro. Es nuestro y es el de los uruguayos. Mira, claro. Recién hablábamos del mercado uruguayo y hablabas de un ranking precisamente. Bueno, los uruguayos tienen el récord en este sentido.
Ellos toman más que nosotros.
9 kilos, si hablamos de cifras. ¡Apa! Carlos te dijo recién los 6 kilos, nosotros, bueno, Uruguay 9, así que...
Bueno, ellos tienen la costumbre del termo por la calle que nosotros no tenemos.
Exactamente.
Pero hace poco estuve en Estados Unidos, en San Francisco se venden latas de yerba.
De yerba.
De yerba como de yerba mate, digamos, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer eso. Bueno, fíjate vos, y esto es lo que le estamos diciendo a nuestros empresarios y a nuestras firmas que trabajan en el tema. Nos están ganando y nos están ganando nosotros que somos los principales productores del mundo.
Sí.
Hay otros que están haciéndolo y están haciendo con nuestra yerba o con, algunos usan yerba paraguaya o yerba brasileña, pero están, ya han descubierto un mercado. No
podemos usar el marketing de ellos para
en Alemania es muy conocida una Club Mate. La así Club Mate, que es básicamente, le dicen es, así en los medios, la bebida de los hackers. Es así, así le dicen, porque utilizando el mate, con la gran concentración que a veces trae la yerba de cafeína, los mantiene despiertos y lo permite. Pero
bueno, todo estudiante de arquitectura ha pasado la noche entera
tomando mate. Bueno, los alemanes lo han producido y refinado así, hacia tal punto que generaron una suerte de gaseosa que se llama la Club Mate.
Y estabas contando algo antes de
entrar. Que el ritual que nosotros conocemos, el de la calabaza o el porongo, todo eso, estuve buscando algunas referencias a ver cómo... aparece una película que se llama The Queen and the Dead de Sharon Stone. Nadie sabe muy bien ni por qué razón aparece ella desarmando un mate, o sea, sacando la bombilla, etc. Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien.
¿Sharon Stone?
Sharon Stone. Rarísimo. Pero después buscás.
Sharon Stone estuvo mucho tiempo haciendo negocios en el sur de Brasil, en la zona de Florianópolis. De hecho, hay, cuando vos vas a Camboriú, hay unos grandes edificios que la publicidad la hace ella, que creo que tenía que ver
en el negocio inmobiliario
del sur de Brasil.
Bueno, ¿será por eso?
Hace como de para compartir un mate, ¿no?
Claro, Sharon Stone. Pero también lo hacen en la serie Grace and Frankie, que trabaja Jim Fonda, y ahí hay uno que viajó por el mundo y le lleva y se sientan con el moreno a tomar mate, cada uno con su mate y los dos revolviendo la bombilla. Inexplicable todo eso, como
uno... Cada uno con su mate, no es menor, ¿no? Porque eso es como le llama la atención, el asunto de que todos estemos con la misma bombilla le llama un poco la atención.
Y otro de los grandes embajadores que nos ha dejado, no sabemos bien por qué, sí es Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, en sus distintas películas donde él funge de productor como Capitán Fantástico, él aparece cebando mate, pero como corresponde. y compartiéndolo. Pero es cierto que la representatividad en el mate, en la historia argentina, tiene una larga tradición. Mario Sofis y algunos otros trabajaron ese tema, y no hay película argentina donde el mate no aparezca en todo eso, o el exiliado argentino en Madrid que
bueno,
toma...
las primeras 20 series de polka eran al lado de la pava.
Claro.
La pava cebando mate, y ahí tenemos todo el diálogo de los protagonistas, es eso. Creo que polka, antes de comprar cámaras, compró pavas.
Claro, tenía un montón de utilería. Pero lo cierto es que la representatividad, sí, como la plantea desde otro trabajo, sí aparece en algunas películas de la costa oeste de los Estados Unidos, como bebidas energizantes, como un artilugio más dentro de bebidas para acompañar el momento y no para la ceremonia.
Breve, ahora en 100 días para enamorarse, el personaje de Nancy Dupla está siempre con su padre, con su gente, en alrededor de la pava y el mate y el termo.
No hay telenovela argentina sin mate,
sí,
chicos.
Claro, pero aparte está, viste, Nancy Dupla, que hace el personaje como más de popular, esa toma mate. La otra, Carla Peterson, no, lo ponen como algo más popular. Pedro está en Tartagal y deja un mensaje al 11-65-84-08-70. El mate se saboriza con cedrón y burrito en Tartagal, Salta. Yo el burrito lo tenía de Córdoba. Yo me traje burrito de Córdoba, ¿no?
Sí, es cierto.
También queda rico.
Es cierto el asunto de ponerle yuyos y claro. Hay tantas recetas de mate como personas, casi, podríamos decir, ¿no? Es como la sexualidad. Hay tantas como personas.
Bueno, tenés también las distintas formas de cebar el tereré, el mate de leche, ¿no?
Exactamente.
Mi abuela era una gran tomadora de mate de leche, cosa que a uno, viste, como... Pero bueno.
Pero sí, como existe. ¿Y qué tal es la receptividad en estos países que están yendo a mostrar la yerba?
Bien, por lo general es buena, y un poco tiene que ver con que el mate no queda completamente de lado. Es llamarlo como una musa inspiradora, claro. Como ese aspiracional, que está buenísimo, pero que nunca van a tomar, como a nosotros por ahí nos pasa con elementos de otras culturas.
Claro, sí.
Comidas súper extrañas que tomamos una parte y las adaptamos a nuestro paladar. Entonces, entendiendo un poco eso, cuando empezamos a entender que se acercamos el mate, el sabor del mate, y le agregamos todo este valor que es indescriptible para la mayoría de las otras personas del mundo, lo ponemos en una infusión, y eso lo combinamos con acercárselo a los sabores locales, a las costumbres de consumo locales, es una receta que funciona muy bien porque viene a combinarse y agregar valor a lo que ellos realmente tienen.
Y la idea del Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿cuál es? ¿Vender, que nosotros podamos vender nuestra reserva a esos países?
Es un mix, o sea, siempre uno pretende que el valor agregado quede acá, o sea, que nosotros seamos capaces, como decía recién Alberto, de entender qué productos necesita el mundo en base a la yerba mate y poder desarrollarlos y venderlos. Pero sin dudas va a ser un mix, ¿no? De vender el producto para que ellos lo puedan hacer y de entender esa idea y poder producir y vender.
En esta época, con tantas fotos que circulan por redes sociales, ¿ayuda mucho o no es tan relevante que un deportista, un futbolista, un tenista aparezca convidando el mate como se vio bastante en el Mundial?
Sí, sí, ayuda muchísimo. Yo diría que esto es la muestra de que nos parece a nosotros, con no solo los futbolistas estos, sino bueno, Messi también, sino el Papa, es decir, un montón, había dicho algunos artistas antes. Bueno, todo esto nos parece que hay una especie de descubrimiento así del mundo con respecto a las propiedades que tiene la yerba mate. Entonces lo que producto de eso es que nos hemos planteado una cuestión, bueno, de acompañar a eso. Y con el objetivo, esto un poco engancho con la pregunta que habías hecho recién, de que se venda más este yerba mate. Si nosotros tenemos que satisfacer esa demanda que estamos viendo, que hoy está existiendo y está incrementándose. Bueno, nosotros tenemos que acompañar a eso.
¿Podríamos producir más?
Sí, por supuesto. Bueno, podríamos producir más y podríamos producir mejor y con más alternativas. Podemos ganar más consumidores, no solo en el exterior con estas cosas que estamos diciendo, sino también tenemos una gran confianza para acá en el país, que los que no consumen mate de la forma tradicional, que son pocos, pero que podrían ir acompañando...
Yo no tomo. ¿no? No, no sé la
experiencia claro, de ustedes. El tema de consumir mate, tomando mate, es lo que acá me imagino que planteas vos, es como en su momento lo intentó una marca de gaseosas que sacó una gaseosa basada en la yerba mate.
Bueno, basado en eso, pero te puedo asegurar, mira, hay un desarrollo con algunas empresas que han hecho, estamos viendo cómo podemos hacer para que sea mucho más potente el tema, de estas máquinas expendedoras que vemos, que ponemos una monedita y sale, bueno, yo te puedo asegurar que tenemos muestras de eso y muestras de desarrollo de esas máquinas, donde vos podés saborear un excelente mate cocido, con diferentes, es decir, más fuerte, menos fuerte, con azúcar, sin azúcar,
de café, pero
con
de
leche, mate. Sin leche.
Como de café, pero de mate.
Exactamente, que te da una especie de mate express. Delicioso, les puedo asegurar. Muy bueno. Bueno, tenemos que ponerlo a disposición del público todas estas cosas. Es posible, tenemos la tecnología, bueno, tenemos que poner a trabajar el tema y estamos dispuestos a hacerlo, para ganar más consumidores.
Es cierto lo que vos decías, no sé cómo será la experiencia de ustedes, pero cuando estás tomando mate o cuando estás con amigos, no son muchos los que quedan afuera de la ronda, no son muchos los que dicen, no, yo no, yo, o sea, es, me parece que en
general... La minoría, sí.
Es minoría la gente, sí, que dice, no, yo no, y esto no es una cuestión de edad, no es una tradición que se ha perdido, ni mucho menos, ¿no? Porque hay cosas que comían nuestros abuelos, nosotros hemos dejado de comer, y otros no, seguramente, pero no pasa esto con el mate. Los chicos toman mate, si los padres le dan mate al chico para que tome desde chiquito. Son casi las 4:30 de la tarde y estamos hablando con Alberto Rey y Carlos Capoli del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Vamos a seguir charlando de esto porque tenemos mucho para cerrar, hay muchos llamados de los oyentes, así que vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando. Mientras tanto, tomamos unos mates acá en el estudio, que es lo que corresponde hacer y lo que estás haciendo vos en tu casa.
Hasta las 17, dulces y amargos. Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
El gobierno anuncia nuevos aumentos en trenes y colectivos. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Mazzocchi. Te escuchamos, Gerardo.
Así es, el ministro de Transporte, Guillermo Vietri, anunció el aumento en colectivos y en trenes en el área metropolitana. En el caso de los colectivos, aumentará un peso a partir del 15 de agosto y después un peso en septiembre y otro peso en octubre, con lo cual el aumento a fines de octubre será del 30% en el boleto del colectivo. En el caso de los trenes, hay un esquema que está diferenciado según las líneas de trenes, que va de los 0,75 centavos, que comenzaría también en forma progresiva en algunos ramales, y en otros ramales también se está detallando de cómo van a ser estos aumentos. Ahora está contestando preguntas, el ministro, lo escuchamos.
Acompañe este proceso para que, como dije, logremos el sistema de transporte que funcione bien y que tenga las obras de infraestructuras que necesita para un servicio todos los días.
Ahí estaba entonces la palabra del ministro de Transporte, Guillermo Vietri, respondiendo de la necesidad de este aumento, que es en forma progresiva, pero que va a ser un gran impacto al final de la realización del mismo. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Nuevo refuerzo para Independiente. Ezequiel Cerruti firmó su contrato con el Rojo después de pasar la revisión médica. En la imagen del club se lo ve junto al presidente Hugo Moyano firmando su contrato por 2 años. El sábado se va a Japón con el plantel para disputar la Suruga Bank.
Datos del tiempo.
En Bariloche, temperatura 5 grados 8 décimas, humedad 66%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 100%, cielo nublado con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Nueva Armonía junto a Cuja presenta a la Orquesta Sinfónica de Jerusalén en el Teatro Coliseo, con la dirección del maestro Yehuram Sharofsky y con Itamar Sorman en violín. Miércoles 15 de agosto a las 20 horas. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con 1 dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba, por FM 100.1.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 35 minutos. Esto es Dulces y Amargos para todo el país desde Radio Nacional. Hoy más mates que de costumbre. No, no más mates que de costumbre. Tanto mate como de costumbre.
Tengo miedo de pegarles a
eso. Concurso, señora. Sí. ¿A qué número hay que llamar?
11-65-84-08-70.
No hemos dicho todavía. Qué bueno que estamos. Si sabes el nombre de la canción, sí. 8 puntos. Es demasiado, ¿no?
Hoy está difícil todo.
Está difícil.
Sí.
¿Es
esto? Está difícil.
Intérprete, 8 puntos. Autores, 9 puntos.
Algún día te despertás generoso. Hoy estuviste con puntas.
Por autores deberías dar 18.
Esto es demasiado bueno, chicos. Estamos terminando julio, eso pasa.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Y déjame esta canción, que quiero hacer un anuncio que tiene que ver con el concurso. La gente de la Instituto Nacional de la Yerba Mate nos ha traído acá unos termos, sí, muy lindos. ¿El ganador del mes de julio?
No.
No. ¿Le sumamos?
No. ¿Nosotros?
No, no. Oh. Nosotros somos buenos.
No. Oh. Estoy indignado.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate va a regalar al ganador del mes de julio, además de la suscripción al sistema, wow, para ver
para ver recitales en tu casa, gomusic.com, que miren, ¿no? Que es buenísimo. Además, se va a llevar el termo con, ¿cómo se llama? La
matera.
La matera. La matera. Todo eso, el ganador de julio. Chicos, más bueno no podemos ser.
No puedo creer.
Estoy sorprendido de lo bueno que te despertaste hoy.
La matera tiene además el mate, tiene el mate que está buenísimo.
Todo está
la bombilla.
Buenísimo.
Está buenísimo, todo.
Los colores de la matera. No,
el material.
No, espera. Me arrepentí.
No, ya está, bueno.
No podemos hacer esto a la final del concurso de julio.
No, claro.
Porque ya empezó, ¿no? Las leyes no son retroactivas.
Ah.
El mes de agosto.
Ah.
Para agosto.
El de que gane en agosto.
Y quiere que se esfuerce especialmente.
Exactamente. Va a ser mucho más difícil en agosto.
Que se baje ya San, perdón.
Va a ser mucho más difícil en agosto, porque en agosto se van a llamar además la materia del Instituto Nacional de la Zona.
Muy bien.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Seguimos con la gente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Le agradecemos el regalo que nos van a dar para la gente, que en agosto la gente que participe. ¿Qué es lo más raro que se hace con yerba mate?
Lo más raro.
Para nosotros que estamos acostumbrados a este uso habitual.
Bueno, quizás lo que no es tan conocido, no es por raro, pero este mate soluble que hablábamos recién,
uh-huh.
Y que le vemos muy buenas posibilidades, pero todavía no está así acostumbrado el público a consumirlo de ese modo ni a verlo de ese modo, ¿no? Pero tiene, me parece, posibilidades interesantes.
No, tal vez las aplicaciones en cosmética, la extracción de ácido clorogénico.
Eso iba a preguntar, porque parte, ¿no? Como una cosa...
Dice ácido clorogénico y todos ponen cara que saben de qué se trata.
No, bueno, vos no sabés, no es mi problema.
No estuvimos charlando esto en el desayuno en casa esta mañana. ¿Qué es el ácido clorogénico?
Son productos que se usan en la industria farmacéutica que tienen que ver... como los polifenoles, con todo el tema de mantenerse bien. Yo no soy un especialista en química, pero sé que una de las grandes noticias que hubo hace 3 años fue que lograron sintetizar y extraer y hacer cápsulas de ácido clorogénico a partir de la yerba mate, que son productos muy buscados en la industria farmacéutica.
¿Hay una parte de terapia corporal y demás donde se usa la yerba mate? Esto en algunos spas...
¿La materapia?
Bueno, acá abandoné, gracias.
Perdón, me salió...
pero hay cremas.
Hasta yerba, sí. Tenemos aquí a Hugo, que desde Córdoba nos cuenta: yo me dedico al turismo y el 80% de los estudiantes extranjeros se llevan su termo, su mate y su yerba.
Cuando se vuelven a su país, sí, es cierto. Sí, los contaminamos, se van por todo el mundo con eso. Hay algo que quiero preguntarles, Alberto y Carlos. Nosotros desde el principio de este programa nos hemos interesado por la yerba, por el mate, por esta costumbre, porque el programa se llama así. La gente de Fan del Mate, también tenemos cierta relación con ellos, estamos a favor de la salida del emoji finalmente del mate que todos queremos, pero también sabemos que hay un problema con la producción del mate y que tiene que ver con el trabajo infantil, que ninguna yerba hasta hoy puede tener la certificación de que está hecha sin trabajo infantil. ¿Cómo está ese tema?
Ante todo, bueno, el instituto está absolutamente en contra del trabajo infantil, más estamos haciendo fuertes campañas como para sugiriendo a toda la persona que de alguna manera pueda llegar a tener algún tipo de relación con este trabajo infantil, bueno, lo evite totalmente, porque bueno, es una cosa ilegal, está prohibido por ley y bueno, de ninguna manera avalamos.
Aún ocurre, digamos.
Sí, ocurre, porque hay quizás no puedo decir que no ocurra de ninguna manera. Pero hay un tema acá casi cultural también, donde por ahí cosas que eran bien vistas hace unos años, ahora ya no lo son más, como tantas cosas, y como lo que estamos quizás discutiendo a nivel nacional en estos días, Entonces, bueno, las mentalidades van cambiando, pero esto que hoy lo estamos viendo como una cuestión mala, digamos, como para los chicos y para la sociedad, bueno, estamos diciendo fuertemente que los chicos tienen que estar en las escuelas, no pueden de ninguna manera acompañar este tipo de trabajo, y estamos tratando de concientizar a todos como para que lo cumplan, ¿no?
Sí, ¿querías agregar algo, Carlos?
No, como parte de eso, por ahí la gente no lo puede dar, ahora te lo muestro así cada ruido, hemos, como parte de la campaña de comunicación y de compromiso, desarrollado un pequeño video animado que tiene que ver con la concientización de que los chicos tienen que estar en la escuela, que los chicos son fundamentales para el futuro de nuestro país, y que el trabajo infantil por ahí los aleja de ese lugar donde tienen que estar, y que por parte de todo el instituto y del sector se abregamos porque la gente sea consciente que erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos, y lo terminamos hace poquitos días y estamos ya lanzándolo para airear esa campaña que para nosotros,
o sea, es, hay un compromiso importante de ustedes al respecto.
Definitivamente.
Y así como hay siempre pequeños productores que se especializan para hacer productos certificados como orgánicos y todo, no saben de la existencia de alguna marca pequeña, sin decirla o diciéndola, que está tratando o que ya lo hizo. No hay ninguna mate gourmet que dice certificado sin trabajo infantil ni nada.
No, certificación contra el trabajo infantil no se puede dar, porque, a ver, es como que yo si te certificara que no pasás semáforos en rojo, por ejemplo. Esto es una cosa ilegal, entonces es hasta ridículo que haya una certificación de ese tipo.
Así, pero que ocurre. O sea, es ilegal, pero...
Y por eso estamos tratando de evitarlo. Ocurre, pero tener un certificado como tal es una cosa que...
Pasa que en este momento, no, si el certificado no está, es como un certificado contrario.
No, porque la cuestión está en no tenerlo, y bueno, y tratando de evitar si hay algunos problemas, digamos, como para que algunos lo llegan a ocupar a los chicos, o lo llegan a llevar a las plantaciones, no lo hagan más. Entonces, lo que debemos tratar de evitar es eso. Ahora, pensar en una certificación de ese tipo es hasta ridícula, te digo, porque estamos dando una certificación de algo que no se puede hacer.
No, y certificar algo difícil de fiscalizar también, ¿no?
Sí, totalmente, muy muy complicado, es muy complicado el tema. Estamos tratando de evitar los problemas que llevan a una cuestión de esa naturaleza. En ese sentido es seguramente la pobreza, el tema de por ahí no pueden dejar a los chicos solos. Por ahí los padres piensan que es más peligroso tener a los chicos en la casa o dejarlos solos que los acompañen. Y acá hay un tema también que tenemos que plantearnos todos como sociedad. Hoy estaba hablando casualmente de un tema que en Estados Unidos, que tengo unos familiares viviendo en Estados Unidos, a los chicos, unos chicos que están en la escuela primaria todavía, con 12 años, se les tienen la obligación en la escuela de hacer una especie de trabajo, y lo llaman así, trabajo comunitario. Ese trabajo comunitario, en casos de estas, que es un caso de una chiquita que tiene 12 años, es ir a los establecimientos, por ejemplo hospitalarios, y entretener a los chicos que están internados. Entretenerlos, bueno, pero lo definen como trabajo comunitario. Esto sería impensable casi en nuestro país, por temas, por este tema de esta estructura mental que tenemos.
Claro, pero eso, ahí ellos lo hacen desde el colegio. Desde, acá estamos hablando de los chicos que no van al colegio para trabajar, digamos, hay como una
diferencia. No, es que en este caso específico que estoy hablando, los chicos no es que trabajan, se acompañan.
Claro.
Esto es porque es impensable estar suponiendo que este trabajo, que es un trabajo riguroso, que necesita esfuerzo físico, un chico no puede tenerlo. No lo tiene, en realidad. Entonces, estar suponiendo que por la presencia, que es debida a otras cuestiones, estos chicos están trabajando...
Ah, usted dice que no. Están acompañando a la familia, pero no trabajan.
Exactamente, exactamente. Entonces, acá hay distintas suposiciones, así. Si es una cosa, la estamos midiendo como si estuvieran en Estados Unidos, y otra cosa es que los chicos están acá. pero de todas maneras los chicos no tienen que estar en la plantación, tienen que estar en la escuela, como bien había dicho Carlos recientemente.
Sí, es la campaña que acabo de ver.
Y que tienen que ver con esta campaña que estamos haciendo. Este es el tema, no tienen ni que estar ahí. Entonces, bueno, tienen que hacer
otras cosas. Tienen que estar en la escuela, eso estamos.
Además, tienen que hacer las cosas de su edad. Exacto. También. Entonces, bueno.
Es una cosa... me tranquiliza que lo sepan como que lo tengan como
problema. No, totalmente, estamos haciendo campañas fuertes.
Diciendo con usted que sería una ridiculez que diga un sello que diga libre de trabajo infantil, porque me parece que sería una ridiculez si no ocurre. Pasa que ocurre, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es, podemos disentir al respecto. Sí, Carlos.
Lo que sí hacemos el instituto, digamos, dentro de todas las funciones que tiene, tiene muchas donde las empresas por ahí participan y tienen beneficios, como puede ser las ferias o la feria Matear que hacemos a fin de año, las investigaciones científicas o los programas de modernización de la producción de yerba mate que tiene adelante el instituto y que lleva adelante. Lo que sí hacemos también como parte del compromiso, dado que, bueno, este tema del certificado por ahí pasa por otro lado y no todo está al alcance legal o funcional de nuestro instituto, lo que así hacemos es, a todos los operadores yerbateros que participan en alguna actividad o que obtienen algún beneficio por parte del instituto, es hacerles firmar una declaración jurada de que dentro de su cadena de elaboración no permiten el trabajo infantil. Entonces, de a poquito, vamos sumando compromiso. Ahora estamos trabajando para ampliar eso en distintas cosas. Por ejemplo, hay unas ferias importantes que se hacen en el NEA y el INIM va a participar, y la participación, la manera interesante de participar es diciendo, ¿sabes qué? Hagamos que la feria sea libre de trabajo infantil y estamos extendiendo este compromiso.
Es un trabajo que es gradual, digamos, en el que es bueno que estén comprometidos. El instituto no es un instituto estatal, digamos. ¿Pertenece al Estado o no?
Es un instituto privado, con fondos propios, pero de alguna manera también está regido por una ley nacional y tiene una participación del Estado en cuanto a que de todos los directores que tiene 12 directores, bueno, hay uno por la provincia de Corrientes, son productoras de yerba mate, otro por la provincia de Misiones, productora de yerba mate, y en este caso que yo estoy representando al gobierno nacional.
Hablaba de los 6 kilos por año, ¿no? Por habitante por año más o menos. ¿Es un promedio que se mantiene estable en el tiempo o sube, baja? ¿Cómo es eso?
Últimamente está, en estos últimos años, está casi estable. Por eso es que hemos decidido hace un tiempo, un par de años, apostar fuertemente a la cuestión esta de la propaganda. Y a la propaganda en el mercado nacional, sobre todo, también. Y en eso habrán visto afiches, habrán escuchado radios, televisión. Esto es porque, si bien está, digamos, para lo que están en el marketing,
El caballero,
por ejemplo, lo definen como un mercado maduro, es decir, con un mercado así, sería un mercado que está casi estable, con muchas dificultades como para pasar, digamos, a consumos superiores. Pero de todas maneras, bueno, estamos igualmente recordando a todos que el mate es lo que es, que nos identifica, que necesitamos que todos consuman y consuman más todavía, que se incorporen toda la gente joven que viene atrás nuestro y que necesitan también estar consumiendo por el bien de toda la actividad y por el bien de la gente que trabaja en esta actividad.
Y por el bien de que lo toma, en realidad.
Y por el bien de que lo toma con todas estas propiedades que fuimos señalando y que realmente, bueno, se están descubriendo en estos últimos tiempos.
Pedro, una cosa que no es tan pequeña, no porque la digo yo, sino porque pertenece a la... al mate, es importante que el público, los oyentes sepan que el mate es una de las pocas denominaciones de origen que tenemos en el país.
¿Cómo es esto, Pedro?
¿O no?
Es indicación geográfica, hemos logrado para el mate denominación de origen por ahí.
Ahí iba. Pero es parte de los pocos productos que tenemos que tiene un sello de identidad. Entonces, ¿qué significa tener una indicación geográfica para un producto? Y en este caso para el mate.
Es el más masivo de todos los productos que tenemos y cada marca tiene que certificar o lograr su reconocimiento, ¿no? La indicación geográfica lo que hace es reconocer que determinados productos están hechos y es bastante amplio porque no tiene que ver con las propiedades intrínsecas del producto organoléptica, sino la cultura, la zona geográfica, el clima, la manera de hacerlo, las costumbres.
El terroir del vino sería.
Exactamente, el terroir de la yerba que existe, ¿no? La yerba crece solo en suelos profundos, rojos y clima subtropical sin estación seca, digamos.
En ese punto, así como últimamente hemos sabido, no sabíamos que ahí las aceitunas también tienen su terroir, su zona, su clasificación, ¿hay distintas yerbas?
La planta es una sola, es la Ilex barbariensis anidari. Uh-huh. O sea, es una sola especie, tiene distintas tipicidades, pero es una sola especie de la cual salen todas las yerbas mates que nosotros conocemos en el mercado. El proceso básicamente también es el mismo, es 100% natural, solo interviene lo que nos gusta decir a nosotros, la mano de quien corta la hoja, que se hace 95% manual.
¿Cómo es el proceso desde que se siembra, se planta? O ¿qué se hace?
Si vos querés decir, bueno, no tengo nada, quiero
sí
ser yerbatero.
¿Cómo empiezo?
Bien, vas si te escribís en el INIM primero.
Primero, sí.
Después,
porque es que en la radio que uno nunca sabe bien qué puede pasar el mes que viene.
Claro, después, bueno, tenés tu tierra en cantidad de hectáreas y tenés que preparar el suelo, ¿sí? Preparás el suelo, se hace un subsolado, curvas de nivel para que no se erosione la tierra, bla, bla, y vas a un vivero que hace un año está trabajando una semilla o un clon y tiene un plantín que aproximadamente tiene unos 15 a 20 centímetros de alto.
Okay.
Ese plantín lo llevas y lo plantás en el suelo que preparaste. Ahí lo tenés que cuidar durante aproximadamente 3 a 5 años, depende del clima, donde le haces la primera, a los 3 años más o menos, le haces la primera poda que llamamos de formación, porque la yerba mate es un árbol en estado natural que puede medir hasta 20 metros, ¿ah? Pero para los fines productivos lo mantenemos más o menos a unos 2 metros, 3 metros, que es lo más cómodo para trabajarlo. Se hace una poda de formación para que la planta tenga la forma adecuada y a los 5 años en promedio empezás a tener lo que llamamos la cosecha productiva. O sea que arrancaste de cero, pasaron 5 años, okay, y ahí empezamos. Y ahí tenemos un ciclo anual que tiene que ver con la cosecha, que básicamente es una poda, que se hacen dos etapas. La primera etapa por ahí que se hace el viruteo, que se sacan las hojas del medio, que son las que primero caen, y después se hace la poda más general de la planta, se deja un poquito de hoja en planta para que la planta tenga fuerza para el año siguiente. Esas hojas que se juntan se llevan rápidamente a un secadero, se trata de que no pasen más de 12 horas, porque si ustedes ven la yerba es verde,
sí,
y lo que tratamos al contrario del té es de evitar el proceso de oxidación y la yerba se oxida muy rápido. Ah. Rápidamente se llevan al secadero, por ende tenés todo un sistema de secaderos que está distribuido por toda la zona productora, que es Misiones y Nordeste de Corrientes, para permitir que de todos lados en menos de ese tiempo la yerba pueda ser secada. Se hace el secado, que básicamente se hacen dos etapas en lo general. La primera se llama zapeco o zapecado, que se somete la yerba por muy poco tiempo a muy altas temperaturas de golpe. Y después pasa por un horno que es como una cinta donde la yerba va pasando despacito por distintos pisos de 4 a 8 horas a una temperatura mucho menor, 90 grados, 100 grados, durante 4, 6 u 8 horas, depende del tipo de horno, y ahí la yerba sale con el 3% de humedad que buscamos. En una molienda gruesa, que se pasa por al final, usamos una canchadora y tenemos la yerba mate canchada, que sería la materia prima final, que después se guarda en bolsa, se estaciona de 3 meses a 2 años, depende, y después se muele, se envasa y tenés el paquetito. Todo eso pasa antes de que tengas un paquete. Hay muchísima mano de obra, muchísima expertise y muchísima inversión puesta para que un paquete llegue a la góndola.
Claro. Y mucho tiempo. Sí.
No, y agregando casualmente, como para que se tenga una idea, todo este relato que muy bien hizo Carlos, tengan idea de la cantidad de tiempo que ha llevado, ¿no?
Claro.
Porque por ahí, sin hacer, alguna alusión política al tema, pero por ahí se definió, por ejemplo, la soja como si fuera un yuyo. Por ahí lo relaciono con la yerba mate por el tiempo, sobre todo, y por la facilidad, digamos, que esa definición implicaba para toda una producción que, como han advertido ustedes, requiere de mucho tiempo desde que empieza a prepararse el suelo hasta que está el paquete a disposición del público, con un montón de dinero que se invierte para eso, con un montón de gastos, con un montón de sacrificios, con estos 4 o 5 años que hay que esperar como para que la planta ya te dé una hoja verde, que esté disponible como para hacer todo ese proceso industrial, y con todos los avatares que significan esos 5 años que tenés que estar esperando, que un año te llueve, que no te llueve, que pusiste la planta, lo que no te dijo Carlos, pero te vino una sequía
y fue
la planta, tenés que reponerla, perdiste un año. Bueno,
¿en qué momento se cosecha? ¿Qué momento del año se cosecha?
Hay dos cosechas, una cosecha grande se le dice, que empieza el 1 de abril y termina el 30 de septiembre, y después se deja descansar la planta durante el mes de octubre, de noviembre, y empieza luego lo que se considera la cosecha de verano, que es más o menos un poco más de un 10% de todo, que empieza, digamos, desde el 1 de diciembre y terminaría el 31 de marzo. Terminaría.
Alberto Re, presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Carlos Coppoli, subgerente de marketing.